1 y 15 minutos, vamos a abrir nuestro espacio de salud semanal. Está con nosotros ya Rafa Baladé. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, que viene del Servicio de Salud del Ayuntamiento de Alcobendas. Y es que, bueno, pues Alcobendas precisamente está en una zona que está muy cerquita de la montaña, de la sierra madrileña, y nosotros queremos hoy prestar atención a este tipo de asuntos. Por ejemplo, vamos a hablar de los peligros que puede presentarse en la montaña en invierno. Rafa, cuéntanos, por ejemplo, ¿cuáles son esos peligros que podemos encontrar?
Pues mira, como muy bien has dicho, tenemos aquí el sistema central, la zona de montaña y tal. Yo me lo conozco bastante bien, porque soy también aficionado, soy montañero, y ahora ya que han caído no es lo mismo la montaña en verano que en invierno, lógicamente, y sobre todo ahora que ya empiezan a caer, por gracias a Dios, las primeras nevadas. Entonces, lógicamente, la montaña, el entorno varía muchísimo, de estar nevado se transforma a como lo conocemos nosotros en verano, ¿no? Principalmente. También aumenta el número de personas que, bueno, que hacen actividades en la montaña, desde el alpinista que va a escalar, al esquiador, por ejemplo, de travesía, porque la zona que yo voy, hay que, en Navafría hay esquiadores de travesía, incluso también los típicos excursionistas o paseantes que van el fin de semana y que entonces pues van a la montaña. Entonces digamos que en la montaña hay que distinguir dos tipos de peligros. Los peligros, digamos, objetivos y los subjetivos. ¿Los objetivos cuáles son? Pues los que están presentes en el medio, por ejemplo, y los segundos, los de las personas. En los principalmente antes de emprender una excursión invernal, pues por ejemplo con raquetas de nieve o el equipamiento que se, o se va a hacer una travesía, hay que planificarlo bastante bien, porque principalmente lo que digo, los peligros objetivos, cuáles son: las bajas temperaturas propias del invierno, las pocas horas de luz, después la señalización incluso oculta por la nieve, la caída de piedras, avalanchas, la hipotermia, la baja de temperatura, también insolación, porque en la montaña pues aumenta más la radiación ultravioleta, la ceguera de la nieve, porque la gente tiene que saber que siempre hay que ir con gafas de sol en la nieve, porque si estás mucho tiempo el sol te puede quemar, digamos, a nivel de la retina, no quemar, sino provocarte lesiones. Después los resbalones, deshidratación, los obstáculos ocultos y los cambios de tiempo. Y los peligros subjetivos, pues son los de las personas. Digamos, pues por ejemplo, ir a la sierra con un equipamiento defectuoso, inadecuado, desconocimiento de la zona, del medio nevado, escasa formación técnica, baja forma física, desinformación meteorológica, etcétera. Todo eso es lo que nos puede, el exceso de confianza también es lo que nos puede resultar darle un disgusto.
Pero por poner un ejemplo así de un peligro concreto que podamos encontrarnos, ¿cuál serían esos ejemplos?
Pues supongamos el típico grupo de amigos que dice, bueno, vamos a pasar el día en la sierra. Y entonces, digamos, pues bueno, en la sierra vamos a hacer una travesía por la zona de nevada y tal. Entonces, primero lo que hay que, lógicamente, el equipo lo que va a hacer va a equiparse. Entonces, bueno, ¿cómo se va a equipar? Si vas a hacer una travesía por nieve, pues raquetas de nieve, bastones, gafas de sol, guantes, gorro, pantalones, chaquetas impermeables, las botas, lógicamente. Entonces se hace una lista, incluso hasta la comida que se van a llevar, etcétera, etcétera. Pero digamos que cuando van a hacer la travesía, entonces se dan cuenta de que, por ejemplo, si es una zona, por ejemplo, ya en los Pirineos, porque aquí en el sistema central el peligro de avalanchas no es importante, pero si se va a la zona, por ejemplo, en los Pirineos, sí, en la zona de Benasque, que yo la conozco, un matrimonio en invierno hizo pues lo típica travesía esta, hubo una luz, entonces no llevaban el ARBA, que es un dispositivo para ese, si te hay una luz, pues ese dispositivo emite una señal y entonces te pueden localizar y te pueden salvar. En esas zonas donde puede haber avalanchas hay que ir con el ARBA, con este dispositivo. Porque aquí en el sistema central el tema de avalanchas no, pero en la zona de Gredos sí puede haberla. Y entonces digamos que, pues ya todo el mundo, pues digamos que se preparan para hacer esa travesía. Pero ¿qué ocurre? No desconocen totalmente la zona. Entonces digamos que empiezan a hacer la marcha y digamos que en la mitad de camino pues uno de los componentes se le rompe, digamos, la raqueta de nieve. Y entonces ya hacen un apaño, y entonces digamos que en el camino pues a lo lejos van viendo gente que van, dice, bueno, como hay gente no van a ayudar, pero les entretienen en arreglar la raqueta y ya llega un momento en que pierden de vista a la gente. De alguna manera, pues lógicamente, el andar sobre la nieve sin raquetas, pues se van ralentizando el camino. Y de golpe y porrazo, pues la jornada va pasando y cuando se dan cuenta, pues ya, digamos que empieza a ocultarse el sol. Con lo cual ya se empiezan a encontrar con que ya, digamos, que tienen que volver para atrás inmediatamente, entonces se les hace de noche, no llevan linternas frontales, intentan llamar al 112 y no hay cobertura. Entonces la situación se empieza a complicar. ¿Por qué? Porque las temperaturas, cuando en invierno, cuando se oculta el sol, bajan muy rápidamente. Empieza a aumentar el nerviosismo y entonces digamos que empieza a aumentar el descontrol. Entonces digamos que incluso se pierden y la noche le obligaría a tener que hacer un bivac. Y entonces con los peligros de congelaciones, de hipotermia, etcétera. Pero, bueno, la historia, vamos a darles una oportunidad. Ajá. Y consiguen los tíos llegar a los coches.
Entonces, vamos a ser buenos, ¿no?
Vamos a ser buenos. Porque entonces, pero en muchos casos lo que te he contado ocurre. Entonces, ¿qué ocurre? La próxima vez que se haga una excursión, siempre que se hace una excursión en la montaña, hay que saber la hora de volver. Es Ajá. decir, hay que calcular, por ejemplo, el tiempo que tú haces una marcha y dices, bueno, hasta donde llegas para comer y tal, y he tardado 2 horas. Pues para volver tienes que calcular que tienes que volver por lo menos 2 horas para dar la vuelta, Ajá. más 1 hora por imprevistos.
Claro.
Después hay que ver que los percances, la raqueta que se le ha roto al otro, lo mejor sería haberse vuelto y haber interrumpido la marcha, porque no se puede llevar una persona con problemas. Y después también, si te pilla la noche, hay que llevar la linterna frontales, y también un plumífero. Es decir, porque si tienes que bivaquear en medio del monte con nieve, lo mejor es hacer un bivac, hacer un agujero, un iglú, porque mantienes de la temperatura dentro del iglú a 0 grados con tu plumífero, etcétera. Pero mejor es abortar, lógicamente, haber abortado la excursión y haber calculado, sobre todo es muy importante, la hora de regreso.
Entonces, Rafa, ¿qué conclusiones podemos sacar de todo esto?
Pues primero, la conclusión es que en la montaña el riesgo cero no existe, y es evidente que hay que estar totalmente prevenido, y ese conocimiento en la montaña hace que, pues primero, el equipo que lleve uno tiene que ser un equipo bueno, porque lo barato al final sale caro, es decir, un buen equipamiento. Uh-huh. El sentido común, es decir, también es importante, sobre todo lo que te he dicho en el tema del tiempo, en el tema de llevar, lógicamente, cuando se va a andar por montaña pueden ocurrir un montón de imprevistos, y sobre todo ahora mismo la nieve o el hielo, si se van a llevar, por ejemplo, crampones, por si se va a andar sobre hielo, los crampones no se puede comprar hoy y probarlos mañana, es decir, hay que probarlos antes, y las raquetas también, el equipo hay que llevarlo, incluso también a nivel de las mochilas, porque hay personas que la mochila lleva sobrecargada de un montón de cosas. Entonces, no, la mochila tiene que ser ligera, con llevar alimentos, pero también, por ejemplo, el chocolate, frutos secos, barritas energéticas, etcétera, una serie de cosas para después, incluso también la ropa, que la ropa lógicamente hay que vestirse por capas, desde las camisetas que tienes térmicas, pero que también transpirables, después también el jersey, y después la parte que externa pues tiene que ser impermeable, cortaviento, etcétera, etcétera. Luego, antes de meterse, lógicamente, tampoco se puede ir a la montaña ahora mismo con las típicas playeras, ¿no? Hay que llevar las botas, botas lógicamente de montaña, para que te protejan del frío, del agua, etcétera, etcétera. Es decir, que el ir a hacer la típica excursión o paseo dominguero pues se puede convertir en una pesadilla.
Pues la verdad es que sí, y lo cierto, Rafa, es que todos los años, lamentablemente, conocemos algún caso de algún montañero que se extravía, o incluso peor, porque todos los años, desgraciadamente, damos noticias de este estilo, con lo cual, este tipo de consejos hay que tenerlos muy en cuenta, y viene muy bien saberlos, porque nunca se sabe. Yo creo que es algo que muchas veces no se puede predecir, con lo cual lo mejor es ir, por si acaso, preparado para cualquier circunstancia, llevar las cosas bien planeadas y bueno, ya está, y disfrutar también, claro.
Claro, y sobre todo también la información meteorológica es muy importante, porque puedes empezar en la montaña con un día claro y terminar con una nevada, con niebla, con lluvia, con frío, etcétera. Entonces, antes de salir hay que saber bien las previsiones meteorológicas y de nevadas en esta época.
Pues sí. Bueno, Rafa, pues como siempre, muchas gracias. La semana que viene hablamos de más temas.
Gracias a vosotros.
Hasta luego. Hasta luego.